funk brasileiro.
No, y no dejan de hablar, y nosotros tampoco dejamos de hablar, porque estamos acá en el aire de Radio Sur junto a Mariano Sánchez Toranzo. ¿Cómo estás, Mariano? Buen día.
Buen día, ¿cómo va? ¿Bien?
Bien, todo bien acá, expectantes por lo que tengas para contarnos acerca de ecología política, este segmento que venís y llevas adelante cada martes en el aire de Insurgentes.
Bueno, para eso que decimos de seguir viendo la película, ¿no?
Sí.
Que la realidad no es una foto, sino es una película. Hablamos de Chubut, estamos obligados a hablar de Chubut, más allá de que es un tema que se habló en esta semana, pero bueno, el 4, el último miércoles, se preparaba una jornada en toda la provincia muy importante, donde denuncian que el ajuste de Arcioni, del gobernador, en convivencia, en connivencia con el gobierno nacional, están tratando de forzar una situación social tan preocupante y tan difícil que logren meter la megaminería que está prohibida en Chubut como única salida a la crisis social. Entonces no les están pagando el sueldo o pagando el sueldo en cuotas, no funciona la obra social de las y los docentes y estatales. Hay un montón de problemas con los jubiladas y jubilados también. Así que y ese día a las 3 de la mañana ya estaba como cantado,
claro,
porque hasta se presentó una acción judicial para denunciar que esa noche se casi seguro una patota de supuestos petroleros iba a pasar por encima del piquete de los trabajadores y las trabajadoras estatales y docentes.
Sí.
Y bueno, fue terrible las imágenes, los mineros o mineras, petroleras o petroleros con cara tapada, petroleros.
Claro.
Se notaba que eran todos hombres, en eso tenemos el estigma, parece. Uh-huh. Se llevaron puesto a la gente y la respuesta fue importantísima, ¿no? Porque esto fue en Comodoro Rivadavia, que es un lugar de la provincia de Chubut, aparte que está muy habituado a esto del extractivismo y de la extracción de petróleo. Viven del petróleo hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero está esta contradicción de cómo nos, vuelvo a decir lo que digo siempre, cómo nos relacionamos distinto y cómo las economías regionales pueden diversificarse y dejar de depender del petróleo, que sabemos todo el daño que genera y que en general queda poco de esa ganancia en los pueblos y en nuestro país.
Bien.
Y esa tarde en Comodoro Rivadavia se movilizaron más de 30.000, imagínense, porque en Buenos Aires 30.000 personas es una movilización importante.
Claro.
Pero en Comodoro Rivadavia, sí, hay una foto de una esquina así, que es increíble la cantidad de gente. Y con esto de la integralidad, ¿no? De la lucha.
Uh-huh.
Siguen diciendo que quieren que no al ajuste, que no a las políticas de hambre del gobernador pero también no a la megaminería.
Sí, esto que marcás, ayer estuvimos hablando con la secretaria general de ATECH de Puerto Madryn, me parece, si mal no recuerdo, y ella nos mencionaba esto, porque íbamos buscando las causas, o sea, íbamos recorriendo todo el conflicto, y hacía foco en esto, en lo de la minería. O sea, Arcioni quiere explotar, o sea, aún más todavía el tema del petróleo, la minería y distintas cuestiones.
Claro, la megaminería está prohibida, pero
sí,
quieren ellos zonificar la provincia. Y en la zona de la meseta,
sí,
quieren meter megaminería y fracking. Y bueno, la pelea es que no,
claro,
no es, dicen. Hubo movilizaciones en ese mismo día en Puerto Madryn también, entre Leu, en Esquel, en Lago Puelo. Y las consignas son claramente integrales, como decíamos, ¿no? No canjeamos sueldo por megaminería. Si estamos todos, no pasarán. No es no. Chubut en lucha, Chubut en llamas, no a la megaminería, gane quien gane, queremos que pierda la megaminería. Entonces, claramente, el pueblo de Chubut la tiene clara en ese sentido,
sí,
y la sigue peleando. Por otro lado, y en Buenos Aires, eso generó también un paro nacional de CETERA, bienvenido sea. Uh-huh. Y al otro día, el 5, estuvimos en la puerta de la... Bueno, en la puerta porque no pudimos llegar porque estaba vallado en la esquina, en la casa de Chubut, movilizadas y movilizados, también miles, diciendo que no... No se le pega ni a los docentes, ni a las docentes, ni a los trabajadores estatales, ni a nadie que esté protestando por sus derechos, ¿no? Uh-huh. En esto tenemos que aprender a convivir y a respetarnos, ¿no?, como sociedad. Hoy me contaban que, bueno, la provincia está partida entre petroleros y el resto. Y es triste porque la verdad que en muchos casos yo creo que esos petroleros están apretados por su sobrevivencia y por las patronales, ¿no?, que lo único que quieren es seguir extrayendo y, bueno, y meten a los trabajadores y a las trabajadoras en el medio, ¿no?
Enfrentados, aparte.
Exacto, la pelea de pobres contra pobres. Uh-huh. Los petroleros no son tan pobres porque ganan bastante bien, pero bueno,
no dejan de
son, son actividades muy jorobadas y, y no dejan, obviamente, de ser trabajadores. Pero todo el resto de la provincia, los camioneros, todos los sindicatos estuvieron bancando a las docentes y estatales y bueno, diciendo que no, que así no se resuelven las controversias, ¿no? Que el gobierno tiene que ponerse los pantalones y resolver estos problemas para la gente y dejar de extorsionar vilmente a la población, ¿no? Por otro lado, en Córdoba, en un pueblito, en el Cerro de los Guanacos, en Yacanto, bueno, están desesperados y desesperadas y mandan una carta que la verdad que es conmovedora, ¿no? Una carta donde plantean que se les acaba la paz, que se les acaba el agua, que se les acaba porque están viendo a ingenieros extranjeros en la zona avanzando con un proyecto, intentando avanzar con un proyecto megaminero. Es un proyecto que ya se había prohibido en su momento y ahora vuelven a insistir y la verdad que...
Esto es en la zona de Calamuchita, ¿no?
Es en la zona de General Belgrano.
Tremendo. Sí, una zona muy turística aparte.
Y además funciona una... Es todo ecológico, la verdad que es complicadísimo. Uh-huh. No puede ser que quieran hacer megaminería en todos lados. Uh-huh. Es terrible. Y se me tildó la computadora.
Bueno, y seguíamos entonces charlando sobre esto en la zona de Yacanto, mencionabas, ahí en Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, lugares que son conocidísimos, que bueno, quizá hemos tenido la suerte de poder pasearnos por ahí y bueno, y ver la sustentabilidad, digamos, hay un ritmo muy distinto quizá al que se vive acá en la ciudad y en otros lugares donde tenés megaminería, extractivismo, un montón de cuestiones. Yo sentía que, bueno, que ahí no iban a llegar, ¿no? Pero bueno, parece que no.
No tienen escrúpulos. La verdad que, bueno, lo vemos en la Amazonía todos los días y hoy lo vemos también en esta provincia, ¿no? En Córdoba, donde está también prohibido y, bueno, quieren avanzar igual. Por otro lado, una buena noticia para ir rotando, que tiene que ver con que Misiones creó el programa de soberanía alimentaria. La verdad que en la Argentina es innovador, está buenísimo que se proponga y se haga, ojalá se cumpla, pero tiene de interesante, por un lado, que es soberanía alimentaria, explicábamos la vez pasada, a diferencia de la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria dice que nosotros podemos decidir qué nos alimentamos, qué sembramos en nuestro territorio y que tiene que ver con esto de apoyar a todos los pequeños productores y productoras de las zonas periurbanas para que produzcan el alimento sano para las poblaciones.
Esta idea de que el plato es político también, ¿no? O sea, que es una decisión política, qué es lo que comemos los argentinos.
Claramente, lo que comemos, lo que producimos, porque, bueno, es re político. Eso, yo siempre digo que la economía y esto tiene que ser como la casa, ¿no? Hoy producimos alimento supuestamente para 400 millones de habitantes y somos 40 y pico y
y hay hambre.
Y tenemos que declarar la emergencia alimentaria.
La emergencia alimentaria, es tristísimo, es tristísimo. La verdad es que hay un nivel de incongruencia de esto de un país rico con provincias pobres y con poblaciones pobres, ¿no? Provincias ricas y poblaciones pobres. Sí. Y Batado, ¿no? Chubut es uno de los casos más claro. Y bueno, esto propone que se produzca en la zona, que se privilegie a las producciones en la región, en cada municipio, que cada municipio tenga su espacio dedicado a la producción de su propio alimento sano. Y me parece que está buenísimo y es innovador, ¿no?
Sí.
Y hay que apoyarlo y bueno, y lograr que sea realidad, porque por otro lado, las docentes y los docentes plantean que hay un montón de leyes protectorias y de la naturaleza, la constitución, varias leyes, pero en la realidad no se cumplen.
Claro.
Entonces está la ley de bosques, está la ley de glaciares, tenemos un montón de leyes importantísimas que si se llegasen a cumplir, estaríamos en un país distinto, maravilloso, diríamos, porque si se cumpliera con todo lo que decimos que hay que cumplir, pero bueno, tenemos esa cosa en nuestro país también, ¿no? Decir unas cosas y hacer otras, parece que la incongruencia o el cinismo, ¿no? De hablar de cosas que uno terminan haciendo las cosas al revés, ¿no? De lo que dicen.
Los intereses, ¿no? Cómo se privilegian los intereses de unos por sobre los de la mayoría, en realidad, en este caso.
Exactamente. Y bueno, por otro lado, y viniendo a la ciudad de Buenos Aires, también los trabajadores y trabajadoras del subte estuvieron de paro y no solo, bueno, denuncian que quieren que se tome a gente para que atienda las nuevas estaciones de subte que se han creado en la línea E, sino que a la vez también están en esto de cuidarse y cuidar la vida de los que viajamos y las que viajamos todo el tiempo en subte, porque hay asbesto en muchas de las formaciones, en muchas de las construcciones del subte, y bueno, ellos viven todo el día ahí adentro.
Abajo, claro.
Uno está de paso varias veces yo en el día, pero ellos están todo el tiempo. Y la verdad que el asbesto sabemos que es cancerígeno y que bueno, que no puede estar. Claro. Que hay que evitarlo, que no tiene que estar. Y en trenes que heredamos porque los compramos usados del mundo, vienen con estos materiales que están prohibidos en sus países de origen. Hay una nota de Canal Abierto que les recomiendo ver en www.canalabierto.com.ar sobre esta temática. Por otro lado, el 7 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Fabián Tomasi. Les recuerdo, Fabián Tomasi, hecho masivo por las fotos principalmente que se expusieron sobre los daños de los agrotóxicos, ¿no? Y que, bueno, la verdad que era un tipazo, la verdad, un tipo, bueno, yo digo que es porque uno sigue vivo mientras lo recuerden, mientras lo traigan al presente. Sí. Cuando a uno no lo recuerdan más, hasta en vida, cuando a uno no le tienen registro ni existe para el resto, está muerto en vida también, ¿no? Entonces, esas personas que siguen presentes en nuestro presente, para ser redundante, me parece que siguen estando con nosotras y con nosotros. Así que, bueno, Fabián Tomasi, presente, y nada, mi homenaje porque él puso su cuerpo, una persona que trabajó mucho tiempo en el campo, con agrotóxicos, en contacto con agrotóxicos, y bueno, le destruyó todo, le destruyó la vida, era impresionante, ¿no? Las fotos de él, y bueno, verlo personalmente, a mí me tocó cruzármelo en varias oportunidades, y la verdad es que muy fuerte, y a la vez era muy importante y muy hermoso su cariño, ¿no? Y su capacidad de amar en esas situaciones que en muchos casos llevaría más al resentimiento, ¿no?
Claro,
en algunas
rencor,
cuestiones, al rencor, al odio, y no, él era puro amor, así que, y pura lucha. Así que bueno, Fabián, nuestro homenaje desde aquí. Y por otro lado ya...
Sí, agenda, ¿te parece?
Hacemos rápido. Dale. Agenda. Mañana, 11, comienza el círculo de estudios de soberanía alimentaria en la Universidad de San Martín. La verdad que es una actividad muy importante que la van a inaugurar Miriam Gorman, de la CALISA, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA. Y por otro lado,
Sí.
Qué bárbaro, estas letras chiquititas.
Tremendo. ¿Se llega a ver?
Sí, Lalo Botesi.
Ahí está,
Lalo Botesi. Que Lalo es de una cooperativa, Iriarte Verde, uh-huh. se llama, que produce alimentos sanos de muy buena calidad y a sí. muy buenos precios. Se puede encontrar en el Museo del Hambre y en distintos lugares. Iriarte Verde, les recuerdo. Y bueno, van a estar presentes ellos inaugurando este ciclo muy importante en la Universidad de San Martín. Es muy importante. Vuelvo a repetir,
sí.
redundantemente, que en las universidades se traten estos temas y con la seriedad que tienen que ver, porque lo hablábamos la semana pasada de los investigadores, del CONICET y investigadoras, y bueno, esto de no solo investigar, sino que las universidades generen pensamiento crítico para transformar la realidad, ¿no?
Sí.
Y vivir más dignamente en este territorio de los que les pagamos las universidades, ¿no? De los pueblos que pagan las universidades. Y por otro lado, a partir del 12 de este jueves, va a estar a disposición un instrumento muy importante que se llama Praxis Jurídica sobre los Agrotóxicos en la Argentina, hecho por Fernando Cavaleiro, de la ONG perdón,
sí.
de la ONG Naturaleza de Derechos, y donde está disponible todo lo que tenemos, todos los instrumentos legales que disponemos y disponen los pueblos fumigados para poder defenderse y articular ante cualquier situación de contaminación, de fumigación,
sí.
de todo lo que genera esta situación, y bueno, todos los instrumentos legales que con los que podemos actuar. Así que es muy importante y va a estar en la página de Naturaleza de Derechos a partir de este jueves 12.
Bien. Te agradecemos, Mariano, entonces, por esta agenda y por todos los temas repasados, y nos volvemos a encontrar el martes que viene.
El martes que viene.
Bárbaro, gracias. Ahora nos vamos, ¿a dónde?
Nos vamos a las noticias en la voz de Valentina Canga.
El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado. El barrio, la radio, medios comunitarios, Radio Sur te lo dice que se cae el patriarcado.
De la mañana, 33 minutos en todo el país. La temperatura en Capital Federal es de 13 grados 4 décimas.